un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá.
092-80-2640.
Te esperamos.
Le damos la bienvenida a Juan Ignacio Ramos para su Hablando en Serie de hoy. Nacho, bienvenido.
Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Hablando en Serie. Como adelantamos hace un rato, vamos a adentrarnos de vuelta en el universo de Twin Peaks. Este universo que pertenece o es lanzado al mundo gracias a las mentes de David Lynch y Mark Frost. Mark Frost, que creo como un poco... Esto es a título personal.
Sí. Queda
un poco,
como todo lo que vas a decir.
Sí, este sí, sí. Queda un poco olvidado detrás de la figura avasallante de David Lynch, ¿no? Como que uno le dice en Twin Peaks y dice, ah, sí, de David Lynch.
¿David Lynch es algo de Valeria? ¿Tenemos idea de eso?
No. No tengo conocimiento así, pero estoy casi seguro que no. Que David Lynch no tiene nada que ver con la autora de esas grandes canciones como... Más... Me das cada día más. ¿Es esa, no?
Claro, creo que claro. Sí.
Qué ganas de no verte nunca más. Tremendos temas, vos.
Qué genia.
No, pero David Lynch no tiene nada que ver. David Lynch es un cineasta, artista plástico, músico, impulsor de la... ¿cómo se dice? Difundidor de la meditación, no sé cuánto. Todo eso.
Atrapando al pez dorado.
Lindo, ¿lo leíste, Javi?
Sí, lo leí.
Mirá,
leí.
Yo no lo leí. ¿Está
lindo
bueno?
Lindo libro, sí, está bueno.
Habla un poco de la meditación y, ¿no?
Claro,
y de la creatividad.
El pez dorado es como la metáfora que usa para como atrapar esa gran idea.
Esa gran idea, sí.
Meditar vende a ser pescar vende a ser meditar.
Meditar.
O sea, uno cuando meditas bucea en esas aguas medio que uno como del inconsciente, ¿no? Que
sí,
no, no
sí.
Está como todo el tiempo. Y atrapar al pez dorado es esa gran idea que podés llegar haciéndolo otra vez, la meditación.
O sea, la meditación como ayuda para la creatividad, ¿no? Del artista, claro. Por ejemplo. Bueno, él se sostiene bastante en esas. Y hace muchos años, ¿eh? No es algo nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar de esta tercera temporada. Hay como un zumbido del viento. Que bien lynchiano todo esto, ¿no? Lo que está pasando. Hay una preponderancia del sonido como factor perturbante. Está muy bueno, la verdad. Hablando de eso, estamos escuchando Chromatics. Estamos escuchando Shadows de Chromatics, precisamente. Que forma parte de la banda sonora de esta tercera temporada. Que tiene una peculiaridad. Estoy arrancando por cualquier orden, no importa. Después vamos a hablar bien de qué iba Twin Peaks. En todos los capítulos hay una banda diferente o algunas que se repiten en una locación que es propia de ese universo de Twin Peaks, que es un pueblo en el norte de Estados Unidos, en el Roadhouse, no sé cuánto. Siempre hay una especie de recitales y en cada capítulo hay una escena que nos muestra como ese recital, que es como... parece... no diría un capricho de los directores, sino como algo que aporta al capítulo, pero bueno, parece como un fragmento insertado dentro del capítulo, una especie de recital donde aparecen bandas célebres, consagradas, claro. En este caso Chromatics, ella es una banda consagrada, pero también aparece Nine Inch Nails, no sabía bien cómo pronunciarlo, que yo tenía conocimiento de nombre nomás, la verdad nunca me había metido.
Trent Reznor,
y es como todo un mundo también.
Bastante
amigo.
Sí, bastante amigo, amigotes.
Amigotes de David Lynch, ¿no?
Sí, sí.
Como todo lo raro que hay en la vuelta es amigo de David Lynch, obviamente.
Me gustó como nombre de banda, amigotes de David Lynch. Claro.
Amigotes de David Lynch, porque la verdad que es rarísimo, pero además...
Son esos directores y músicos que se hacen, y como vos decís, amigotes,
sí,
se hacen sus banditas, como Sofía Coppola con los de Air y
claro,
así, ¿no?
Exacto. Obviamente todo esto sacando... al gran Angelo Badalamenti, que es como el compositor.
¿Quién?
Angelo Badalamenti, que es el compositor de la música de las obras de David Lynch y sobre todo de Twin Peaks, de la banda sonora histórica de Twin Peaks. Es el gran Angelo Badalamenti, que hizo como piezas que ahora no se las mandé a Ale, pero quedaron grabadas a fuego en la cabeza de todas esas personas que miramos la serie.
Ahora, antes de entrar a la tercera temporada, hace un repasito breve de las...
¿De qué iba Twin Peaks?
Claro, la historia de la
Twin
serie.
Peaks, bueno, fue una serie, como dijimos, que se estrenó en el año 1990. Y fue cancelada en el 1991. Se estrenó en la ABC. ¿ABC? Sí, en la ABC, la cadena estadounidense. Y bueno, era una mezcla rara de drama policial, telenovelesco, pero a la vez con el todo con el mundo del universo linchiano metido adentro, ¿no? Como eso quiere decir todo un poquito corrido, yendo a lo raro, a lo fantástico, a lo bizarro. Entonces, la verdad, fue algo súper mega rupturista para la época. Pensá que en los 90 no existía nada parecido, o sea, existía el mundo de las series, no sé qué, pero las series que no eran, no son lo que las series, lo que hoy en día conocemos como series.
Estaba
eran,
Friends en esa
claro,
época.
Sí, ni siquiera.
Ni siquiera.
Law and Order me saldría. Sí, tipo, sí. Y todo ese mundo claro, de series que no conozco tanto. Pero
si todo comienza con el asesinato de Laura Palmer.
Claro.
¿No? En un pueblito perdido allá en el medio del
exactamente,
bosque, ¿no?
Picos Gemelos, Twin Peaks, claro. Allá es, sería, yo investigué dónde quedaría y es como
medio Canadá, me suena.
Sí, en el norte, casi en el límite de la frontera con Canadá, es como un ambiente, de un paisaje muy de bosques de pino, claro. Sobre todo el bosque predominante, ¿no?
Montañas y pinos.
Lugar precioso.
Sí.
Pero en este pueblo empiezan a pasar cosas muy raras a partir de la muerte de Laura Palmer, que implica la llegada de agente del FBI, y aquí el gran protagonista de la serie, que es el agente Dale Cooper, interpretado por Kyle MacLachlan. Ahora voy a tratar de pronunciarlo bien. MacLachlan. que bueno, es llamado nuevamente para esta tercera temporada 25 años después. No les voy a contar más o menos de qué fueron las primera y segunda temporada, simplemente un montón de cosas. La segunda temporada fue larguísima, fue y vino para todos lados, un poco se perdió la historia. David Lynch se aleja del proyecto y lo vuelve a retomar al final de la segunda temporada, entonces como que sufre un par de percances la historia, ¿no? Queda como perdida por momentos, pero bueno, retoma ahí al final y queda como un gran cliffhanger, un gran gancho en el segundo de la temporada, que corta abruptamente. Repasemos eso con este agente Dale Cooper entrando en una dimensión desconocida, porque ya estamos en ese nivel, que se llama la Logia Negra, que va a rescatar a su pareja que fue secuestrada y llevada a la fuerza por un mega villano. Y bueno, ahí adentro pasan cosas rarísimas, propias de las películas de Lynch, ¿no? Propias del universo de Mulholland Drive, de Lost Highway, de Carretera Perdida, quiero decir. O sea, cosas que uno no logra entender del todo, pero que visualmente son muy atractivas, la verdad. Son poderosamente atractivas. Y bueno, lo que pasa es que de la Logia Negra, el que vuelve a la vida real no es el agente Dale Cooper, sino su doppelganger, que es un término
de literatura, casi
de la literatura, que vendría a ser el doppelganger, es como un doble malo, como el Venom del Spider-Man, digamos, sí, para decirlo en un término más actualizado.
Sí. ¿Pero eso pasa en el final de la 2?
Eso pasa exactamente en el final de la segunda temporada y así nos deja 25 años. Hay que hacer una aclaración, en el medio, el año siguiente hay una película que se llama Twin Peaks Fire World With Me, que yo no vi y que bueno, vendría a complementar un poco toda la información de la serie. Es, por suerte no la vi, porque la verdad tengo muchas ganas y es algo que me queda pendiente todavía de ese universo.
¿Y en la 3?
En la 3...
Ahora, arrancan, o sea, como si hubieran pasado 25 años después.
Exacto, 25 años. Pasan 25 años y la historia se retoma. Y lo interesante de esta producción es que...
Ahora, que voy es, ¿en la historia pasan 25 años también?
Pasan 25 años.
Perfecto.
Es la aposta. Y los personajes, la mayoría se mantiene. Eso es algo interesante de la producción. O sea, debe haber sido un laburo tremendo de producción. Contactar a los actores de aquella. Algunos.
Claro.
fueron relevantes y otros no tanto, y la mayoría te diría que no volvieron a hacer muchos papeles importantes los protagonistas de esta serie. Lo más importante, el agente Dale Cooper, interpretado por Kyle MacLachlan, es contactado nuevamente, vuelve a ser el protagonista de la serie, y el actor está, así como muchos otros, y además se incorporan celebridades, ¿no? Que bueno,
actuales,
que claro, te llama David Lynch para hacer la secuela de esa serie de culto que y se no transformó en culto, no. Y no podés decirle que no. Entonces están Naomi Watts, Laura Dern, Tim Roth, Robert Forster, o sea, y muchos más que van apareciendo, muchos más, pero bueno, Naomi Watts sí. Naomi Watts sí, Laura Dern, ganadora del Oscar de los últimas de los últimos Oscars.
Hizo una de las primeras películas de Lynch con Nicolas Cage,
exacto. Bueno, hizo Parque Jurásico, entre otras grandes películas. Aparecen en esta tercera temporada, que consta de 18 capítulos. O sea, en un principio iba a ser de 9 y se extendió a 18 capítulos.
Polenta.
Me sorprendió mucho. Todos, absolutamente todos, escritos por David Lynch y Frost, y todos dirigidos por David Lynch. Algo que no es muy usual en el mundo de las series, que cada vez se hace más, pero que le da como una unidad y coherencia a la temporada.
¿Ya los viste todos?
Los vi todos, terminé hace poco y es una experiencia fascinante, la verdad. Si la segunda temporada te deja ahí medio como mucha de vuelta, es como que mucho bajón en la tensión narrativa, la tercera temporada es yo diría que impecable, la verdad que es como encantado, y me parece que uno se queda diciendo, bueno, lo volvió a hacer David Lynch, lo volvió a hacer en pleno 2017, mete una serie que se estrena además en Netflix, que es un producto de Showtime, de la cadena Showtime, pero que se estrena en Netflix también la temporada entera.
Y que sigue ahí, quien quiera puede.
Y sigue ahí, la tercera temporada sigue ahí. La primera y la dos hay que buscarla en la internet. La tercera temporada está íntegramente en Netflix, yo la vi por ahí. Los capítulos no tienen nombre, son parte 1, parte 2, parte 3. Y lo bueno de esta serie es que, además de todo ese estilo lynchiano de, bueno, fragmentar, de contar la historia en pequeñas partes que uno no va entendiendo, eso se va como encauzando a medida que avanza la temporada y termina explicando un montón de cosas. No sé si explicar es la mejor palabra para Lynch, porque esa es una palabra que me parece que él aborrece, sí, también, porque explicar la serie y sus películas no tiene sentido. Pero bueno, sí, se le da como un cierre a la historia de los personajes.
Como que no va a haber una cuarta.
No, claramente no va a haber una cuarta. Además, bueno, eso se hace como con una producción del día de hoy, o sea, estamos hablando de mucha calidad en fotografía. La fotografía la hace Peter Deming, un fotógrafo de confianza de Lynch. Las actuaciones son muy buenas, los escenarios son impecables. Se abre la cancha, no solo pasa en Twin Peaks, sino acá se va a Las Vegas, a Dakota del Norte, no me acuerdo, o sea, Washington, aparece Nueva York, aparecen nuevos escenarios muy interesantes y bueno, toda esa rareza de Lynch, la banda sonora, ya hablamos. ¿Qué más podemos decir? Si te diría recomendar un capítulo, viste, que vos podés agarrar solo y analizarlo y decir, bueno, acá está el corazón de David Lynch.
Opa.
Ese en la parte 8, que es un viaje astral. La verdad que yo terminé ese capítulo y dije, ¿qué carajo acaba de pasar acá? Estaba solo en mi casa, porque también hay algo perturbador.
Siempre presente.
Y digo, ¿qué carajo acabo de ver vos? ¿Y qué tiene que ver esto?
Yo la vi, pero no recuerdo exactamente si tenés alguna referencia a esa parte.
La parte 8 vendría a ser, no me acuerdo el nombre del capítulo, vendría a ser como la creación de el gran villano de la serie, que es básicamente el mal, que es Bob. El personaje de Bob,
que es el mismo,
y sería como la génesis de ese mal.
Era como un motoquero así de todo roto, ¿no? Era ese.
No, bueno, sí, están esos personajes todos como negros, oscuros, con la voz media tipo deformada. Sí. Pero en esa secuencia onírica se cuenta la génesis en un gran flashback de Bob, que es como el mal, el origen de todo el mal de esta serie, que es como un gran tema. También, de la logia negra, papá, es muy difícil de explicarlo ahora así brevemente, pero no, visualmente es un espectáculo y sonoramente también, obviamente. En ese capítulo hay un tema original para la serie de Nine Inch Nails, con Trent Reznor ahí tocando en el escenario. Y bueno, habla un poco de eso, pero sobre todo visualmente, si sí. tenés que ir a ver un capítulo suelto, que no es lo recomendable, anda al 8 y a ver qué te pasa y contame, a ver qué onda. Eso sigue siendo sí. rupturista hasta el día de hoy para un producto televisivo, a eso voy. Que el loco sigue teniendo una libertad creativa, o los locos mejor, vamos a hacerle sí. honor a Mark Frost también, siguen teniendo una libertad creativa impresionante que gracias a su trayectoria le pudieron hacer esto en el 2017 y sigue disponible en Netflix, así que por ahí
¿cómo,
va.
¿Cómo 25 años después se mantiene tal espíritu un poco de la locura de Lynch, uh-huh. Pero aggiornado a lo que es la tecnología?
Sí, ¿no? Exacto.
Y mismo que en ahora me empiezan a venir algunas imágenes de que la utiliza hasta como objeto dentro mismo de la serie. Hay una parte que está en Nueva York, que está sí. como en una caja, con muchas,
ese escenario con
muchas
rarísimo.
Cámaras digitales,
sí. Sí.
que hay un lo meten, están filmando algo que va a pasar supuestamente dentro de una jaula,
claro,
y que tienen todas 24 horas durante meses y meses y años grabando porque algún momento va a pasar
y
algo.
Y como con tarjeta de memoria guardadas en un lugar muy específico, entonces, obviamente.
Saca la tarjeta, la meten como en un sobre de Polifón sí, y la sí, guardan. Sí. No, como tiene esos detalles que me parece que sí, es la mente de él de que avanza, ¿no? Que nunca sí. se quedó en
no,
eso.
No, no, un alma inquieta, de verdad.
Totalmente, sí, sí.
Así que yo lo súper recomiendo. Me queda por ver la película del 92, así que voy a volver un poco por atrás. Y después capaz que hacemos una columna de eso, ¿no? Ya que estamos refritando
sí,
cosas.
Sí, 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 sí.
Y dale, le
bueno,
damos.
Es la historia de Laura Palmer, básicamente.
Sí, sí.
La película.
Por lo que sé, es sí, sí. Twin Peaks, Fire, Walk With Me. Es como un poco cerrando esas cosas que no se cuentan claro. de qué pasó con Laura Palmer,
exacto,
¿no?
Totalmente.
Que era un poco el gancho de la serie inicial, tipo, sí. algo así, qué pasó con Laura Palmer, o quién mató a Laura Palmer.
Así.
¿Quién mató a Laura Palmer? Es como un clásico policial que se va al carajo, básicamente. Twin Peaks es eso.
Nacho, muchas gracias. Vos,
gracias a ustedes.
Por esta clase de cine y series.
Nah, tampoco tanto.
En realidad pasa que yo sé tan poco que todo lo que me digas para mí va
gracias,
a ser una clase.
Gracias, Nacho. La verdad es un placer.
Cuando decís, no sé, fotografía, ya para mí es... ¡Ah,
wow, fotografía! ¡Qué impresionante! Oh.
Te esperamos dentro de algún miércoles.
Dale, dale. Ahora así. Me voy a ausentar un par de semanas más de lo común, pero voy a volver, siempre con la promesa de volver. Así que vamos a estar acá.
Escucha y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.